en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenos días, empezamos una semana en la que vamos a despedir un mes extraño por todo lo que ha acontecido con el COVID-19 y vamos a dar paso a un mes de agosto singular en el que parece que la actividad no se va a reducir tanto como en años anteriores. Esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestra búsqueda de empleo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y saludamos ya a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ¿qué tal tu fin de semana?
Mi fin de semana estupendamente. Vamos a recordar a los oyentes las redes sociales.
Venga.
En Twitter nos pueden seguir en Madrid Trabaja OM y en Facebook también con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y dicho esto, vamos con las ofertas de empleo, que comenzamos con una vacante interesante en Collado Villalba para 13 profesores y monitores deportivos.
Para impartir clases en centros escolares de diferentes disciplinas deportivas como judo, hockey, baloncesto, fútbol, baile, patinaje y ciclismo. Para conseguir uno de los puestos, los interesados deberán poseer la titulación de grado medio o de grado superior relacionada con las ciencias del deporte. Además, es necesario que cuenten con experiencia en escuelas deportivas y un nivel alto de inglés. Ofrecen un contrato temporal a tiempo parcial.
Se buscan 10 oficiales de primera para trabajos en obras.
Hay varios puestos como oficial y como encargado de obra. Es necesario tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas, carnet de conducir y disponibilidad para viajar por el territorio nacional. Ofrecen un contrato de tipo temporal a tiempo completo y el salario oscila entre 1.200 y 1.500 euros mensuales. Además, la empresa corre con los gastos de alojamiento, dietas y gasolina.
Hay una cadena de producción que necesita incorporar operarios y personal de limpieza.
Para ambos puestos se requiere tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Se valorará tener experiencia anterior, la titulación de la ESO y el carnet de manipulación de alimentos. Ofrecen contratos temporales de un año de duración, jornada completa y el salario es de 950 euros mensuales.
Hay 4 puestos para electricistas.
Electricistas, instaladores de sistemas de voz y datos. Será imprescindible que los candidatos cuenten con experiencia anterior demostrable, el carnet de conducir clase B y disponibilidad para moverse por el territorio nacional. A cambio, la empresa ofrece un contrato temporal a tiempo completo y el salario es según convenio o categoría profesional.
Y en Madrid hay 2 para auxiliares de servicios.
Para realizar labores de control de entrada y salida de personal, atención al público, control de visitas y asistencia a personas con movilidad reducida. Es necesario tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Las personas seleccionadas trabajarán con un contrato temporal para sustituciones durante la temporada de verano. Las jornadas son parciales en turno de noche.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, ya sabes que debes acudir a la página web y de empleo de este 27 de julio. Y es lunes, así que tenemos una cita, como siempre, con el Servicio Estatal Público de Empleo, o como se diga en estos momentos, pero es el SEPE, que ya lo conocéis por esas siglas, y tenemos a la asesora de la Subdirección General de Prestaciones, a María José Gómez. María José, hola, ¿cómo es esto del Servicio de Empleo? Buenas tardes.
Pues para que suene SEPE, no se puede decir bien, es Servicio Público de Empleo Estatal, pero si no, no nos sale SEPE, nos sale una cosa muy rara.
Claro, claro. No sale ESPE.
Claro, ESPE tampoco nos valía, ¿no? Pero bueno, ya la gente sabe qué es el SEPE.
Sí. Bueno, todavía hay gente que... Bueno, lo más gracioso, que la semana pasada no lo comentamos, que había quien distinguía entre el SEPE, o sea, vosotros, y el INEM.
Ay, es verdad.
Que debe ser el Servicio Regional de Empleo.
Es verdad, hubo un caso ya. El INEM no es nada. El SEPE es el Estado y los servicios de empleo autonómicos son los otros compañeros. El lunes
eso es,
fue.
Eso es, fue y se marchó. Y
pero que conste que yo hace poquito, por la Sierra de Madrid, veo un cartel que ponía oficina del INEM.
Ah, mira.
Y es un poco antigua, ¿eh?
Sí, 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 y además, ¿y estaba ocupada?
Digo, una señal de dirección en la calle, sí, en la carretera, sí, 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 sí. Que ponía oficina del INEM.
Bueno, hay que decirlo, os vamos a dar los datos para que nos envíes las consultas, pero hoy es el último día, hasta el mes de septiembre, que vamos a contar con María José y con el resto de compañeros del SEPE para contestarlas, con lo cual... Si os corre prisa, no utilicéis estos canales. Si no os urge y podéis esperar a septiembre, nos podéis enviar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-86-80-99, 652-86-80-99. Así que dicho esto, María José, ¿te parece que vayamos con la primera de las consultas?
Venga, vamos.
Hola, buen día. Soy César González y... Desde el día 12 de abril me han dado de baja en el ERTE por colocación en cuenta ajena. He consultado con la empresa en la que trabajo y ellos no en ningún momento me dieron la baja ni nada de eso. Entonces tengo todos los documentos enviados por la empresa al SEPE y el SEPE nunca dio respuesta. Yo he llamado, he enviado correos y tampoco me han dado respuesta. Yo ahora me encuentro trabajando, ya me dieron el alta y quisiera saber cómo hacer para yo recuperar el dinero que no he cobrado en el ERTE, ya que es importante porque no tengo dinero.
Bueno, tengo que decirte, María José, que además nos han llegado varias similares.
Pues mira, a ver, si no tuvo una colocación temporal en esos días ni una entrevista de trabajo que pudieran haberle dado de alta y eso provoca la baja en la prestación, pues pueden haber pasado una de dos cosas. O bien, se ha recibido una comunicación de periodos de actividad de la empresa que no correspondía, o se ha dado de alta un apunte en vida laboral de esta empresa que ha provocado esa baja en la prestación. Eso ya lo hemos visto varias veces, vamos, con cierta frecuencia y está ocurriendo, y entonces, bueno, esa es una posibilidad. La otra, que sea una incidencia de nuestro sistema propiamente, que haya dejado la prestación en baja. En cualquier caso, nosotros, el SEPE, tendríamos que haber atendido ya su reclamación, por lo que nos está diciendo desde hace tiempo. Aunque es verdad que con los teléfonos colapsados, como los seguimos teniendo, los buzones saturados, pues nos ha sido imposible en muchos casos atender. Pero vamos, que eso se lo vamos a arreglar ya hoy mismo, hoy lunes. Y tomo nota de su caso y así averiguamos qué ha pasado y que se le abone todo lo que le corresponde pues lo antes posible.
Perfecto, pues vamos con la siguiente. Hoy vamos rapidito porque tenemos alguna consulta más.
Vale.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, estoy cobrando el ERTE, pero mi problema es el siguiente. Me han puesto como tope el 25% de la cantidad máxima a cobrar, porque yo tenía un contrato de 10 horas. Sin embargo, ya en septiembre me lo cambiaron a 20 horas, entonces se cambió al 50%. No sé si llegó la información de la empresa en su momento. El caso es que me han aplicado el 25% sobre el máximo legal que puedo cobrar, cuando en realidad me corresponde el 50%. De todas formas, la empresa ya lo ha subsanado. En mi vida laboral aparece ya cambiado el porcentaje del CTP al 50%. Y lo cierto es que todavía a estas fechas pues sigue sin modificarse y me siguen pagando la mitad de lo que creo que me corresponde. Ya he avisado al SEPE, he tenido tres conversaciones con ellos, incluso una vez presencial, y la cosa continúa exactamente igual. Por favor, a ver si me pueden dar alguna solución. Muchas gracias.
Bueno, tenemos alguna solución.
Sí, igual, en el mismo caso, bueno, un caso distinto, pero con la misma solución que le propongo que el anterior. Que tomo nota del caso, vaya, pues es cierto, entiendo la indignación. Primero porque la empresa se equivocara o no actualizara el contrato como tenía que haber hecho en vida laboral y segundo que nosotros le aprobábamos la prestación en función de lo que decía vida laboral y, por supuesto, no era lo que le correspondía y que no hayamos atendido todavía ninguna de las reclamaciones que ha hecho. Pues hombre, no sé cuántas veces habrá reclamado y por cuántos medios, pero si dice que ha ido presencialmente y no teníamos una constancia de una reclamación anterior, pues bueno, ya esto lo buscaremos y veremos a ver qué ha pasado. Bueno, es cierto que el porcentaje que se aplica a la prestación contributiva, siempre, pero además en los casos de los ERTE, es la media de los 180 últimos días. Es decir, si su contrato ya estaba al 50%, los 180 últimos días es efectivamente sobre el 50% sobre lo que debería cobrar. Si no fueran los 180 últimos días, es la media ponderada de esos 180 últimos días, de los 6 últimos meses. Entonces, o es el 50% o va a estar muy cerca del 50%. Si, claro, lo que decía, la empresa no lo modificó en vida laboral en su momento, pues por un despiste, y al aprobarse la prestación siempre se aplica lo que dice la vida laboral del contrato que tiene el trabajador. Como nos dice que la empresa comunicó el error a tesorería y ya estará arreglado en vida laboral, y el trabajador ha presentado reclamación, pues nada, atenderemos el caso y le daremos una respuesta lo antes posible. Por supuesto, tomo nota de la incidencia.
Vale, perfecto. Pues vamos con la tercera consulta.
Hola, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Mi empresa me comunicó de que iba a ser incorporado en un ERTE. Hasta ahí todo bien. El problema es que al final hubo bastante trabajo y no me incorporaron en el ERTE. ¿Qué pasó? Que ha pasado el tiempo y yo ahora mismo, en estos momentos, estoy cobrando el ERTE. He accedido a la página del SEPE y mi sorpresa es que tengo el ERTE hasta octubre. Todo esto se lo he comunicado a mi empresa y mi empresa me ha dicho que somos los trabajadores los que debemos de solucionar este problema. Al pedir cita online no me dan hasta septiembre y mi preocupación es que si ese dinero que estoy cobrando indebidamente voy a tener alguna sanción. Por ese motivo.
Aquí ya hemos comentado, en otros casos lo que ocurre con esos cobros indebidos, pero sobre todo en este caso lo hemos extraído por el temor a que le sancionasen.
Claro, nada, en absoluto. Lo primero que hay que decir es que la baja de prestación, en este caso de un ERTE COVID-19, quien tiene la obligación de comunicarla es la empresa y así lo determina la norma. O sea, hay un Real Decreto que lo dice expresamente y que dice que la obligación de comunicación de todas las variaciones y de la baja es de la empresa. Y además, hasta el punto de que la responsabilidad económica es empresarial, es de la empresa. O sea, que están jugando a lo que no deben, yo creo. Pero bueno, la información de cómo proceder la tienen las empresas en la página web del SEPE y todos los días hay altas y bajas y altas y bajas y las empresas saben efectivamente y las gestorías que las atienden y las asesorías laborales saben que son quienes tienen que dar la baja. Es el primer caso que oigo que le dicen que es el trabajador el que tiene que darla en el caso de un ERTE COVID-19. En el resto de las prestaciones, sí, es el trabajador quien tiene que comunicar estoy trabajando o me he puesto a trabajar o lo que sea. Pero en este caso, en los casos del ERTE COVID-19, no. Así que, pero sí que es verdad que puede solicitar la baja. Pero vamos con lo más importante. Primero, decirle que no tiene ninguna consecuencia él por haber cobrado un dinero que no le correspondía cobrar, pero que no ha solicitado, que lo ha solicitado la empresa, que se debe a un error de la empresa, la no comunicación de esa baja, o el alta en el ERTE, que a lo mejor ni siquiera tenía que haber estado un día en el ERTE. Así que ni sanción, ni intereses, ni recargo se le van a reclamar nunca al trabajador. Devolverá la cantidad una vez se la reclamemos y en el plazo que se le indique en la carta que le vamos a enviar, cuando reciba esa comunicación de cobro indebido y siempre que devuelva en ese plazo, que será a través de una transferencia a Banco de España, no va a tener ningún problema. Y luego lo segundo, sí le voy a explicar, aunque sea obligación de la empresa, cómo puede dar de baja la prestación. Eso desde el día que corresponda, si es toda la prestación, pues desde el principio del ERTE o desde cuando tenga que ser. Pues tiene que entrar en la sede SEPE, en personas. La tercera opción es el formulario de presolicitud que ya conocemos muy bien. Pues esa presolicitud tiene tres opciones. Una es la solicitud de una prestación. La segunda opción es la baja de la prestación, es comunicar una baja de prestación. La tercera es un cambio de cuenta bancaria. Así que la segunda de las opciones es cumplimentar el impreso, todos los campos que pide el formulario, que muchos son para chequear que es la persona la que está solicitando, porque si no, imagínate qué problema sería que uno le diera la baja de la prestación a otro. Entonces, indica la fecha desde la que no tenía que cobrar prestación, como digo, si es desde el primer día, y que ponga en el campo de observaciones lo que acaba de exponer tan clarísimamente y nosotros le damos de baja la prestación.
Perfecto, pues vamos con la cuarta.
Hola, buenos días. Me llamo Sonia Raquel Ábalos. Mira, tengo una curiosidad. Necesito saber qué pasa si yo, antes de la pandemia, mi trabajo actual es en dos diferentes empresas. Una media jornada que es fija y la otra que es temporal. Pero la media jornada estoy en el ERTE. Y la que es temporal, a raíz de que empezó la pandemia, nos dieron de baja y está actualmente, está cerrado definitivamente el local. Entonces, nos encontramos sin trabajo y bueno, pues actualmente yo cobro el ERTE de media jornada y lo del trabajo de la tarde, pues no... Tengo entendido que no se puede pedir ninguna prestación al respecto porque nos dieron de baja. Entonces, ¿qué ayuda puedo pedir yo para, en mi caso, que solo cobro 500 euros y no me llega al mes? Aunque no tengo hijo y vivo sola y tengo un alquiler a mi nombre.
¿Y qué le podemos decir, María José?
Pues bueno, por lo que nos dice, tiene dos situaciones de suspensión. Un trabajo a tiempo parcial en el que estaba en ERTE, en el que ahora está en ERTE, y un trabajo a tiempo completo con un fin de la relación laboral y cobra la prestación por el ERTE. Pero podría tener derecho a cobrar prestación por el trabajo que ha perdido. Y si es a tiempo completo, pues será más cantidad. Pero es que entonces renunciaría a la prestación por el ERTE, porque lo que no puede es cobrar las dos prestaciones a la vez. Y tampoco puede cobrar la prestación por ERTE, aunque no le llegue en cantidad, y un subsidio o cualquier otro tipo de prestación por desempleo. Con lo cual, en cuanto a desempleo, o cobra el ERTE, la prestación por el ERTE, o cobra o solicita la prestación a tiempo completo por el fin de la relación laboral. Lo que no puede es cobrar las dos, tiene que optar entre una y otra. Lo que sí tiene, la opción que sí tiene, es que cuando la reincorporen a la actividad tras el ERTE, puede pedir la prestación por el trabajo que perdió, que era tiempo completo, y compatibilizarla con ese trabajo al 50%.
Bueno, María José, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza, y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular, y de Patones, que se come de cuento, y del queso de Colmenar de Oreja, y de las campanas de Torrelaguna, y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Qué mejor que empezar la semana con una oportunidad de empleo y además en un lugar maravilloso que a mí, desde luego, en fin, me parece que sería una forma muy entretenida de pasar el verano y además ganarte un sustento, como es el caso del tren de la fresa de Aranjuez. Se ha convocado una bolsa de empleo. Ahora vamos a hablar de ello con Nerea Barrasa, que es la segunda teniente de alcalde de Aranjuez y además la responsable, entre otras muchas ocupaciones, del turismo. Nerea, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, Javier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte, porque oye, siempre hay ofertas, nosotros hablamos de muchas ofertas de empleo en el programa, pero hay algunas curiosas de esas que si fuese por una cuestión de edad, de formación y demás, nos gustaría a todos, ¿no?, trabajar en el tren de la fresa.
Sí, sí, por supuesto, de hecho el tren de la fresa en Aranjuez es un producto turístico sumamente importante para nosotros, se remonta a esta tradición al año 1851, cuando Isabel II inauguró el primer trayecto ferroviario de Madrid, el segundo de la península, para unir el Palacio Real que tenemos en Aranjuez con la capital. Y bueno, creo que es una oportunidad laboral curiosa y a la vez, pues bueno, permitirá conocer también de cerca a todo aquel que pueda optar a la plaza de nuestra ciudad, ¿no?, la historia y demás.
Bueno, lo primero que hay que contar, Nerea, porque creo que se iba a abrir el plazo antes, pero con todas estas cosas del COVID, lo que se ha hecho es abrirlo ahora, ¿verdad? Porque ha habido un poco de confusión en la página web del sí. Ayuntamiento de Aranjuez. Hablabais de la interrupción, se publicó en el BOCAM la semana pasada y ha sido un poco todo debido a la situación por la que hemos atravesado, ¿verdad?
Sí, en Aranjuez disponíamos de una bolsa de empleo del año 2017, no obstante era una bolsa que contaba con escasos candidatos, de los cuales una de las ex azafatas renunció a continuar en la bolsa y el resto pues no aceptaba la oferta pues por disponer ya de otro empleo. Por tanto, se hizo necesaria la elaboración de una nueva bolsa de empleo temporal actualizada y con más candidatos y candidatas para atender a las necesidades de contratación, ¿no? Con fecha 12 de marzo de este año se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid esta oferta de empleo, pero bueno, no obstante, dos días después, como todos sabemos, se decretó el estado de alarma por el que se acordó la interrupción de los plazos administrativos para todo el sector público, lo que supuso que quedara interrumpido este plazo y en este sentido también se hizo pública la interrupción en la web municipal, pero entendemos esa confusión, ¿no?
Pero bueno, en cualquier caso ahora se ha reanudado, hay de plazo hasta el 5 de agosto, si no me equivoco, si no las cuentas no las hemos echado mal.
El plazo de instancias comenzó el pasado 23 de julio y termina, como bien dices, el 5 de agosto. Se ha de dirigir la instancia hacia la señora alcaldesa y pasarlo por el registro del ayuntamiento. Y bueno, el horario es de lunes a viernes de 8 a 2 y de lunes a jueves de 8 a 6 y media, que abre de manera ininterrumpida. Y los sábados se puede registrar la instancia en la jefatura de policía local de 9 a 2.
Vale, perfecto. Pues esa es una parte. La otra parte, bueno, hablamos de azafatas, ¿tienen que ser mujeres?
No. Es la tradición, ¿no?, de decir que son las sí. azafatas del tren de la fresa, pero por supuesto que pueden ser azafatos, ¿no? De hecho, esto es independiente del sexo, del género de la persona. Sí. Pueden optar tanto hombres como mujeres al puesto.
¿Y qué otros requisitos deben reunir para participar en este proceso de selección?
Se trata de una contratación como personal laboral temporal en puesto del grupo C1 y nivel 18 y los criterios de admisión son bastante sencillos, es ser mayor de 18 años, estar en posesión de las titulaciones académicas de bachillerato, técnico o algún equivalente, tener capacidad funcional para el desarrollo de las tareas que se van a llevar a cabo y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o hallarse inhabilitado por sentencia firme.
Bueno, aclaramos además que un nivel equivalente a bachillerato podría ser una formación profesional, lo digo porque después, como también tenéis una parte de concurso, me imagino que si hay alguien que ha estudiado alguna FP relacionada con el mundo del turismo, pues tendrá un premio, digamos, en forma de puntos extra, ¿no?
Sí, eso es. El sistema escogido para este proceso será el de concurso oposición y bueno, constará de dos ejercicios. Un primer ejercicio consiste en la realización de un ejercicio escrito teórico relacionado con la historia y los recursos turísticos de Aranjuez. El segundo ejercicio consiste en la realización de una prueba de carácter oral en idioma inglés. Y bueno, como bien dices, hay ciertos puntos, ¿no?, que puede ir ganando el candidato o candidata al puesto, como son la experiencia laboral en la administración, o tener cursos, o tener más idiomas aparte del inglés, etcétera.
Porque, de nuevo, el tren de la fresa, lo digo porque si hay de plazo el 5 de agosto, ¿está funcionando ya o va a empezar un poquito más tarde también por todo lo que ha sucedido?
Pues el tren de la fresa tiene previsto iniciar su actividad a mediados de septiembre. Eso es lo que tenemos estimado. El día concreto no te lo puedo decir porque tenemos que terminar de cerrarlo, pero sería a mediados de septiembre y se alargaría en el tiempo, ¿no? Es un par de meses, 2-3 meses, ahora mismo no recuerdo el tiempo exacto, digamos, pero sí, es inminente. Quiero decir, las pruebas se realizarán a lo largo del mes de agosto, principios de septiembre, y se comenzará pues ya, porque agosto va a pasar volando realmente, ¿no?
Claro, y luego las funciones un poco nos falta explicar a qué se van a dedicar. Hombre, parece una obviedad, pero también conviene que las repasemos, ¿no, Nerea?
Sí, al final este evento turístico, digamos, es un homenaje a este invento, ¿no?, que fue el trayecto ferroviario que comentaba antes, que simboliza la llegada de la industrialización a nuestro país. Y bueno, el tren de la fresa es llamado así porque obviamente durante el trayecto el personal vestido de época ofrece una degustación de los fresones de Aranjuez. Y bueno, también el orientar un poquito al visitante sobre qué visitar en Aranjuez, qué pueden ver, y bueno, todas las dudas que les pueden surgir y demás, pues comentarlas, ¿no? Y también hablar sobre todo, no solo de los sitios que visitar en Aranjuez, sino también su historia, ¿no? Porque tiene una historia muy curiosa, una historia de reyes, de palacios.
Claro.
Es algo muy atractivo, ¿no?, para los turistas.
Lo digo porque, aunque hablemos en genérico de azafatas o azafatos, tienen también un componente un poco de guías, ¿no?, de todo el trayecto.
Sí, por supuesto, por supuesto. Al final se le llama azafatas o azafatos, pero realmente lo que están siendo son, quienes dan la acogida a los turistas cuando llegan a Aranjuez, ¿no? Les dan la bienvenida con esas fresas y bueno, y también les comentan un poquito qué les espera cuando lleguen a la ciudad.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja. Yo, desde luego, si supiera inglés como piden en el nivel de esta convocatoria y tuviera bastantes años menos de los que tengo, pues me apuntaría sin duda.
Aquí no pone edad máxima, Javier.
Ya, bueno, bien, pero yo creo que esto seguramente habrá personas jóvenes más preparadas que yo para ocupar esos puestos, pero que en cualquier caso yo creo que es una experiencia bonita. Que
sí,
para quien quiera y tenga la oportunidad, pues puede ser una ocasión que la va a disfrutar. Además de ganar un dinerillo, pues lo va a disfrutar. Así que nada, Nerea, pues muchísimas gracias por habernos atendido y nos iremos este año que tenemos que hacer comunidad, tenemos que ir al tren de la fresa y tenemos que ir a Aranjuez.
Por supuesto, estáis más que invitados todos. Muchísimas gracias, Javier.
Y después de esa oportunidad de empleo que hemos comentado en Aranjuez para el tren de la fresa, que hay que tenerla muy presente porque yo creo que es una oportunidad muy curiosa. María José, si fuéramos más jóvenes nos íbamos para allá de azafatos del tren de la fresa, ¿no?
Ya lo he visto, ¿no? Hombre, pues sería un cambio de aire.
Sí, hombre, y además conocer gente y estas cosas. Que vamos, en cualquier caso, con la siguiente de las preguntas, María José.
Venga.
Buenas tardes. Mi duda es, yo tengo un trabajo de jornada completa y otro de fin de semana que estoy en ERTE. Me gustaría saber por qué no se me paga el ERTE del trabajo de los fines de semana. Esa era mi duda. Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, muy concreta la duda.
Vale, pues entonces tres piezas simplemente. Primero, si está trabajando al 100% de la jornada, no tiene derecho a prestación ninguna, porque ya está trabajando al 100%. No se puede cubrir una situación de desempleo cuando la persona trabaja 100%, como tampoco se puede cubrir si es un trabajador autónomo que está en alta como autónomo, ¿vale? Entonces, si es esa la situación, no puede cobrarla. Si en ese trabajo de lunes a viernes trabaja menos horas de 8 días, de 8 horas diarias, y completa el 100% de la jornada con el trabajo del fin de semana, entonces sí tendría derecho a cobrar el ERTE del trabajo de fin de semana. O sea, que una cosa
vale,
o la otra.
Perfecto. Pues vamos con la siguiente, que por cierto es de una persona que es autónoma.
Buenos días. Primeramente, dar las gracias al programa y a María José por la ayuda que nos prestáis. Les escribo porque estoy en una situación desesperante y necesito ayuda al respecto. Soy una persona que estaba en pluriactividad. Por una parte, soy autónomo, vendedor ambulante, un día a la semana, y por otra, trabajo por cuenta ajena en una empresa 5 días a la semana. Con motivo del COVID-19, tuve que cesar la actividad como autónomo por fuerza mayor desde el pasado 14 de marzo. Y desafortunadamente el 23 de abril entro en un ERTE en la empresa en la que trabajo por cuenta ajena, con una duración hasta diciembre. La prestación por cese de actividad la he percibido hasta el 30 de junio, además de volver a iniciar mi actividad como autónomo desde el pasado 28 de junio. Por otra parte, a fecha de hoy sigo sin percibir la prestación por desempleo. Después de infinitas llamadas al SEPE, a lo largo del tiempo me indican en 2 llamadas que no es compatible el cese de actividad con la prestación por desempleo, y que no me van a mandar ningún tipo de respuesta a la incidencia que levanté en su día sobre este asunto. He pedido cita previa en el SEPE, pero hasta el 26 de agosto no me atienden. Entonces necesitaría confirmar con vosotros 2 cuestiones para saber cómo proceder. Una es si realmente es cierto que las 2 prestaciones son incompatibles durante el estado de alarma, o si en este periodo excepcional son compatibles, porque he leído en webs de mutuas y oído decir a María José Gómez que excepcionalmente las 2 prestaciones, la del cese de actividad y la de prestación por desempleo, son compatibles durante el COVID-19 y que al principio se consideraban incompatibles, pero el 7 de abril el Real Decreto 13/2020 rectificó esto y hacía compatibles las 2 prestaciones. Y por otro lado, si fuesen incompatibles las 2 prestaciones, como me ha confirmado el SEPE en 2 ocasiones, y una vez vuelto a la actividad como autónomo, ¿sería necesario darme de baja como autónomo para poder cobrar y reanudar la prestación por desempleo desde la fecha que cause baja por cese de actividad? Por favor, les ruego pues me indiquen qué es correcto o no para proceder de la mejor manera posible.
Se ha explicado perfectamente, pero me temo que es así, que se da una incompatibilidad que es bastante odiosa. Y decíamos antes que el funcionario solo puede aplicar la ley, pues este es uno de esos casos tremendos. Resulta que es compatible solicitar y cobrar el cese de actividad aunque se esté cobrando una prestación por desempleo o cualquier otro tipo de prestaciones, como ya habíamos contado en algún programa y él había escuchado bien, pero no es compatible siendo ya beneficiario de una prestación por cese de actividad, sea extraordinaria o sea ordinaria, acceder a una prestación por desempleo, sea la de ERTE o cualquier otra. Es decir, que aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Que puede resultar incomprensible y lo entiendo perfectamente, pero es como ha quedado establecido en la norma, porque al legislar el cese de actividad en su segunda revisión, se hizo esa modificación que dice, que la explica también, que permite cobrar el cese de actividad aunque ya fuera beneficiario de otras prestaciones, dice. Pero eso no se hizo igual al revés, es decir, no cuando se está cobrando un cese de actividad, si queremos acceder a una prestación por desempleo porque estamos en situación de ERTE en la empresa en la que trabajamos por cuenta ajena, resulta que no podemos. No se puede porque es incompatible, porque no hay ninguna norma que diga que levanta esa incompatibilidad. O sea, se da esa situación tan tremenda. Así que entiendo que esté indignado con esta situación, pero es una incompatibilidad que existe y está por ley.
Y la segunda cuestión que nos planteaba, si él ahora cesa como autónomo, ¿se podría, digamos, reenganchar a la prestación por ERTE?
Pasaría lo siguiente. El momento en el que él entra en el ERTE es anterior a la baja de autónomo, con lo cual no se le permitiría. Tendría que ser que la empresa le rescatara y le incluyera en el ERTE con posterioridad a la baja de autónomo. Es verdad que tiene gracia que uno se tenga que dar de baja de autónomo para poder percibir
la prestación. Sobre todo que tenga que pedirle a la empresa que le recupere el ERTE para después volverlo a incluir en el ERTE una vez que... Sí. Pero bueno, en fin, cosas...
Sí, pero desgraciadamente, o sea, es que es así, es que se han modificado muchas cosas. Hemos estado viviendo en el Real Decreto Ley continuo, pero hay cosas que no se han detectado, no se han visto, como por ejemplo lo de el autónomo que prácticamente no tiene ingresos y como es este caso, pero que sigue de alta como autónomo, bueno, pues déjame cobrar la prestación, que yo ¿Sigo habiendo perdido mis salarios por mi trabajo por cuenta ajena? ¿Protégeme en eso? Bueno, pues eso no se estableció.
Bueno, que vamos con la PNUL.
Mi duda era, he estado cobrando el desempleo, pero me llamaron para esa 4 horas. Entonces he intentado localizar todos los números, pero bueno, no me llega a ponerme ningún contacto. Siempre me acaba colgando en el móvil. Entonces mi duda era, porque yo he echado los papeles por internet como he podido, pero cuando me miro... la prestación del desempleo de renaudarla, aún no me sale como que me ha venido todavía aprobada. La eché más o menos el jueves y hoy lunes la he mirado y aún me sale como que estoy ya de baja. Entonces mi duda es si me la han reaunado o no.
Quizá es un tema de tiempo, ¿no?
Sí. Lo puedes contestar tú. A ver, habiendo pedido esa renovación por internet, es pronto. Con lo que todavía está cayendo para que su prestación esté ya concedida. Estamos acostumbrados a que el SEPE reconozca en mesa, pero estamos en una situación en la que no podemos reconocer en mesa prácticamente nada. Así que lo normal es que sepa cuándo le van a atender su solicitud, que supongo que habrá hecho una presolicitud por internet, porque se va a poner en contacto con él un gestor y bueno, pues va a depender sobre todo de qué provincia sea la suya, porque lógicamente no tiene la misma carga de trabajo a día de hoy Soria que Madrid o que Barcelona. Entonces, sí que es cierto que va a tener que esperar unos días para ver su solicitud aprobada, claro. Porque es muy pronto.
Y la última.
Hola, buenas tardes. Vi en una página que se podían hacer consultas de las prestaciones. Yo trabajo en una empresa que ahora estoy al 50%. La empresa me está pagando el 50% y el otro 50% el ERTE. Empecé a trabajar el 8 de junio en la empresa. El tema es que del 1 al 7, como no estaba trabajando... me ingresaron el 70% de la base reguladora por el tema del ERTE. Y ahora que del 8 al 30, la empresa me ingresó el 50%, pero no me ingresaron el 50% del ERTE. Entonces me parece extraño, porque del 1 al 7 sí me ingresaron el 70% y del 8 al 30 no me ingresaron nada. Entonces no sé si es porque me van a hacer dos pagos o porque la empresa no me dio de alta a partir del día 8.
¿Qué le podemos responder?
Pues sí, que mientras estuvo en ERTE con suspensión de toda la jornada, pues cobraba la prestación completa y ahora que parte de la jornada trabaja y parte no, pues tiene dos pagos. Uno por la empresa, su salario, que corresponde a los días y a las horas que trabaja, y otro del SEPE. ¿Qué pasa? Que para que nosotros, que se ha incorporado a trabajar, para que nosotros volvamos a pagarle la prestación ahora en función de lo que no trabaja, porque está en actividad aparte, pues la empresa tiene que comunicarnos lo que llamamos los periodos de actividad, esos ficheros de los que hemos hablado en anteriores ocasiones, que informan al SEPE de qué días exactamente son los que hay que pagar, que son los que no trabaja. Entonces, cuando se reciben y se procesan esos ficheros, se reactiva la prestación y entonces seguirá cobrando del SEPE en su cuenta, como hasta ahora, pero solamente por los días de inactividad. Se le han pagado los primeros días y se le ha interrumpido la prestación porque nosotros... el día 7, el día que había dicho, habremos recibido de tesorería una modificación por la que entra en actividad. Entonces se interrumpe la prestación. Con los ficheros que nos tiene que enviar la empresa, se reactiva la prestación, como decía. En cuanto se reciba y se compruebe esa comunicación, pues se realiza el pago de la nómina de prestaciones, pues sí, que será ya el mes siguiente por los días que corresponda. Con lo cual va a cobrar los días que le falte por cobrar de junio, y vale. Julio.
Bueno, junto. Pues tiene solución, por tanto, este problema que nos planteaba la oyente. En fin, María José, que volvemos en septiembre, que no sabes lo que te lo agradecemos, tanto nosotros como los oyentes de Madrid Trabaja, todos estos meses de tabarra que te hemos dado. Y en fin, que ha sido duro, pero que te hemos tenido ahí y ha sido el alivio para muchísima gente que nos ha podido escribir y llamar.
Jo, pues muchas gracias. Y la verdad es que ha sido un gusto trabajar con vosotros para ayudar un poquito en esta situación tan desesperante, en este Marum Magnum que estamos viviendo todavía.
Claro,
y que se tiene que pasar pronto.
Yo aprovecho para decir, María José, porque además eso no es una cuestión tuya, sino más bien una cuestión nuestra, que quiero también terminar pidiendo perdón a todas aquellas personas que ya no hemos llegado a poder atender, porque ha sido de verdad brutal el número de consultas. Nos quedamos en las 10.000, yo ya no he seguido contando. porque seguramente pues habrán sido otras 4 o 5 mil más las que nos hayan llegado, y pido en ese sentido perdón a aquellas personas que tenían tanta necesidad como a los que hemos contestado, no solamente aquí en el espacio, sino fuera del espacio, que también hemos ido contestando las que hemos podido, y que en cualquier caso, pues que esperemos que todo esto ya sea, digamos, muchas personas han conseguido que se normalice su situación, pero que se consiga en las próximas semanas que se normalice absolutamente todo. Así que, María José, ¿tienes vacaciones o no?
Sí.
Nosotros sí te las damos.
Bueno, seguro quedará.
Sí, sí, yo ya la semana que viene desaparezco y se queda Javi García aquí a los mandos. Así que iremos de todas formas los próximos lunes recordando alguna de las consultas que ha contestado María José, pues porque generalmente siempre sabemos que la respuesta a una persona puede servir a otras muchas que estén en una situación parecida. Así que, pues nada, María José, que disfrutes y que nos vemos en septiembre o nos escuchamos.
Nos vemos en septiembre y gracias a vosotros por el servicio que habéis prestado, que es grande.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91-512-8271. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es momento también para que hablemos de formación gratuita que te puede interesar. Lo iniciamos con un curso de nuevas tendencias y técnicas culinarias.
Con él conocerás las nuevas técnicas y tecnologías que se aplican en la alta cocina para la creación y la transformación de alimentos. Serás capaz de conocer las características y reacciones físicas a diferentes temperaturas de distintos ingredientes. Está previsto que comience en octubre de manera presencial y cuenta con 100 horas de duración. Los interesados ya pueden solicitar una de las plazas en la web de la Agencia para el Empleo de Madrid.
Curso en industrias sostenibles y competitivas.
Su objetivo es introducir el concepto de sostenibilidad y analizar la relación entre la responsabilidad ambiental de las compañías y su competitividad. 4 semanas de duración estimada y ya puedes inscribirte en la web de EDX.
Curso de montaje de estructuras aeronáuticas.
Se trata de una formación presencial que te capacitará para realizar operaciones de montaje básico de estructuras de avión con materiales metálicos y compuestos. Cuenta con 645 horas de formación que comenzarán a impartirse en octubre en el Centro de Formación de Leganés.
Y terminamos con un curso de desarrollo de productos editoriales multimedia.
Te enseñará a desarrollar productos multimedia a partir de proyectos editoriales destinados a entornos web o a soportes físicos digitales. Es una formación presencial dirigida a menores de 30 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil y ya puedes solicitar tu plaza en la web de Ondas Formación.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja y dentro de los cursos de formación de este 27 de julio. Y ya hablábamos con él hace algunas semanas, nos anticipaba que están en un esfuerzo por sacar adelante los procesos de selección para ocupar puestos de empleados y empleadas públicos en Leganés. Y claro, le hemos tenido que llamar. Es Fran Muñoz, es el responsable de desarrollo local, de empleo. Y ya, Fran, también buenas tardes, de recursos humanos, ¿no?
Eso es, eso es.
Bueno, pues hablábamos, buenas tardes, hablábamos hace un tiempo y ya nos avanzabas que iban a salir más plazas y tenemos una convocatoria además en 12 categorías profesionales, o sea que estamos hablando de un número importante.
Sí, efectivamente, sacamos en torno a 50 plazas, una parte pertenecen o están bajo el amparo del acuerdo de estabilización con los sindicatos y el gobierno de la nación para aquellos trabajadores que tienen una antigüedad superior a 10 años, otras son del turno libre y bueno, sí, son las primeras de otras cuantas que tienen que salir a lo largo de la legislatura. Calculamos que en torno a unas 150, 200 tienen que salir en esta legislatura y este es el primer paso. Hay categorías tan diversas y tan variadas como limpiadores, auxiliar de instalaciones, conductor de servicios generales, cocineros, ayudante de cocinero, técnicos de la administración general, arquitectos, economistas, técnicos en ciencias ambientales. Y la virtud que tienen desde nuestro punto de vista estas ofertas es que posteriormente habrá bolsa de empleo para gestionar con mayor eficiencia la temporalidad dentro del Ayuntamiento de Leganés.
Este es un detalle muy importante porque, claro, aquellas personas que aprueben, me imagino que funcionará así, ¿no? Que aprueben los exámenes pero no consigan plaza, pasarán a esa lista de reserva para cubrir vacantes temporales.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, es una manera de tener alguna otra posibilidad y es cierto que nada garantiza que luego te llamen porque tiene que existir esa vacante posteriormente, pero bueno, es una buena oportunidad para sembrar.
Ya. Bueno, de cualquier manera, todas las plazas tienen abierto ya el plazo de inscripción porque nos comentaban que en algunas estaban todavía en periodo de alegaciones.
No, están todas en periodo de alegaciones. Se acaban de publicar, tienen que transcurrir 20 días, quizá después del puente de agosto se publique ya la fecha en la que se puede empezar a entregar la solicitud en el Ayuntamiento de Leganés. Por lo tanto, muy importante que todavía no se ha abierto el plazo y que cuando se abra el plazo se hará de manera exclusivamente telemática.
Vale. Esto, por tanto, es interesante porque lo que sí pueden los oyentes es tener más tiempo para prepararse los exámenes. Ya están con la pista, ya conocen las bases, con lo cual ya se lo pueden preparar, sobre todo en aquellas que tengan carácter libre, porque en las otras me imagino que tendrán una parte de concurso en la que se dará alguna puntuación extra a las personas que han venido ocupando los puestos.
Es cierto, se puntúa de manera muy importante la experiencia. Eso no significa que las personas que estén ocupando los puestos vayan a aprobar seguro, pero en cualquier caso animamos a todas las personas que estén interesadas por lo que he dicho antes, porque la bolsa de empleo es muy importante y bueno, aprobar, aunque no tengas plaza, significa que tienes una posibilidad de cara al futuro.
Claro. Lo que sí me estaba cayendo ahora yo en este momento, ¿no? Comentabas que en agosto, después del puente, pues más o menos se podría abrir el plazo, pero ¿no es inhábil el mes de agosto para vosotros?
En septiembre directamente. Tienes razón, Francisco.
Claro. Vale. Pues sí, lo digo por eso, porque muchas veces en esto nosotros mismos que nos ocupamos de esta tarea a veces nos confundimos a la hora de establecer los plazos. Sí que es interesante decir que me imagino que las bases figurarán en vuestra página web. No sé si figuran ya, pero si no lo harán en los días que ya se puedan inscribir, ¿no?
Las bases figuran ya en nuestra página web y publicadas en el BOCAN. Por lo tanto, cualquier persona puede publicarlas a partir de este momento, puede consultarlas.
Vale. Los exámenes, una vez que se abra el periodo en septiembre, ¿se podrán hacer cuanto antes? Lo digo por las limitaciones que tenemos. Esto ya te lo pregunté la otra vez, lo mismo, pero es que es importante que lo tengamos presente.
Bueno, las limitaciones son importantes y nos obligan a hacer las cosas de manera distinta, a buscar espacios más amplios donde se pueda mantener la seguridad. Los exámenes, como muy pronto nos iremos a noviembre, diciembre del presente año y se harán en instalaciones lo más amplias posibles, intentando prever el aluvión de personas que se van a presentar para obtener un puesto de trabajo.
Sí, porque además no es lo mismo, por ejemplo, las plazas que tenéis de limpiadores, ¿no? Que siempre se requiere menor titulación, etcétera, etcétera, que un arquitecto, que ahí sí que hablamos de una formación superior.
Sí, evidentemente el volumen de gente que se presenta a unas y a otras no es el mismo. Las barreras de acceso son importantes y, bueno, siempre son menos concurridos los procesos técnicos que los procesos que requieren de una menor cualificación. En cualquier caso, yo creo que se va a presentar bastante gente a cualquiera de los dos procesos, salvando las distancias.
Claro. Hombre, ya te digo yo que se van a presentar, porque sí, con ¿verdad? La que está cayendo, Fran, pues ya me contarás. El empleo público ahora mismo es un refugio para muchas personas.
Sí, lo es. Y por otro lado, en la administración estamos en un momento en el que es necesario incorporar a personas porque durante un tiempo la oferta pública de la mayoría de los ayuntamientos se ha paralizado con mayor o menor intensidad. Entonces, bueno, creo que abrir las puertas de los ayuntamientos y permitir que puedan crecer nuestros municipios en sus servicios públicos, pues tiene la virtud, además, de que puede ser un buen sitio donde buscar trabajo en un momento de crisis como es el que estamos viviendo.
Bueno, siempre lo comentamos con nuestras colaboradoras, con Rosa y con Carmen, que estamos en un momento ya no solamente el hincapié que hacías, Fran, de la paralización que ha habido de procesos de selección. Ya lo hablamos contigo en la anterior conversación que mantuvimos, lo que había ocurrido en el ayuntamiento de Leganés, sino que también la edad de los trabajadores actuales pues se empieza a acercar a la jubilación, con lo cual hay que rejuvenecer plantilla.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, con usted. Contigo,
si no, me... conmigo, por supuesto. Pues sí, la mayoría... Que además... compartimos la afición por el Real Madrid, o sea que bueno, eso ya nos da confianza.
En estos momentos además hermana mucho.
Sí.
Y le decía que la mayoría de los ayuntamientos, fundamentalmente de ciudades como es Leganés, que tuvieron un desarrollo muy importante en los años 80, pues todas esas personas que se incorporaron en aquellos momentos están en edades próximas a la jubilación, por lo tanto va a ser imprescindible renovar las plantillas y por lo tanto es claro. Un buen momento para que los ciudadanos y las ciudadanas estudien, preparen sus posiciones y prueben suerte.
Bueno, pues estaremos pendientes de todas las que vais a convocar desde el Ayuntamiento de Leganés. De momento, en mes de septiembre, que los oyentes de Madrid Trabaja se den una vueltecita por la web del Ayuntamiento de Leganés y vean las categorías que hay. Ya nos ha mencionado Fran la mayoría de ellas, pero también las bases, las pruebas, lo que tienen que estudiar, todo esto que es interesante siempre a la hora de prepararse una convocatoria de empleo público. Fran Muñoz, pues ha sido un placer y hasta la próxima.
Igualmente, el placer es mío. Un saludo.
Y empezamos la semana, como siempre, con nuestro becario a los 60, que es el que pone el punto final y el punto de cordura, si me permitís, a este programa y al que le vamos a dar también vacaciones, como a otros tantos colaboradores. Chompa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado de estar una semana más con todos vosotros, encantados por las vacaciones bastante atípicas, pero bueno, no dejan de ser vacaciones al fin y al cabo.
Bueno, y esta semana, perdóname, y tu cumpleaños, que fue este domingo. Así que muchas felicidades.
Pues sí, pues muchísimas gracias. No sé cómo agradecerlo. Bueno, ya os invitaré.
Eso está hecho. A un
calimocho low cost, que no está la cosa para bromas.
Eso.
Pero bueno, hablando de cosa para bromas, me parece muy bien todo el cambio a la sociedad digital. Y me parece estupendo, que es como mandan los cánones y como apuntan los tiempos. Pero lo que me parece increíble es que todos los trámites con la administración, sobre todo con Seguridad Social y Instituto Nacional de la Seguridad Social, están absolutamente colapsados. Lo digo yo, lo dicen los sindicatos y lo dicen los propios trabajadores. No puede ser que una herramienta fundamental haga un cuello de botella porque hemos pasado de la sociedad analógica y no hemos llegado a la digital. Y nos han dejado en un limbo que para muchos no es un limbo, sino es un purgatorio. No puede ser que no puedas hacer documentación presencial, la tengas que hacer digital y estén todos los sistemas colapsados. Señores, alguien a quien lo escuche, espero que lo escuchen, la renta y la comida y el bienestar de muchas familias dependen de esos trámites. No puede ser que salgamos de la sociedad analógica y nos dejen en tierra de nadie porque aún no hemos llegado a la sociedad digital, porque no estábamos preparados. Que alguien se ponga las pilas, por favor. Dicho bueno, esto, muy buenas vacaciones a todos y disfrutad de lo que se pueda.
Desde luego, y muy buenas vacaciones para ti, y te esperamos de nuevo en septiembre aquí, no nos faltarás, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, aquí estaré dando la murga todo lo que pueda, al pie del cañón.
Perfecto.
Un beso para todos, y por favor, llámeme pesado, llámeme lo que quieran, pero cuídense mucho, mantengan las distancias sociales, mantengan la mascarilla, que nos estamos jugando mucho. Cuídense mucho, en la medida en que se cuiden, nos cuidarán a todos.
Perfecto.
Muy buenas vacaciones y nos veremos.
Y un beso, Chompa. Hasta la próxima.
Otro beso para todos vosotros.
Y es el momento de muchas despedidas porque llegan las merecidas vacaciones para muchos de nuestros colaboradores, pero Madrid Trabaja va a continuar durante todo el mes de agosto aquí en la sintonía de Onda Madrid con Javi García, con Andrea San Martín y acompañándote durante todo este tiempo. Ahora nos toca marcharnos. Llegan las noticias y el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana.
Eso ya pasó. Cenar en casa juntos viendo televisión. Pensamos que es urgente reformar el salón. Los niños cada vez son más mayores. Quizás irían bien algunas flores y otra discusión. Por una vez podría reconocer. Has olvidado que las flores no van a florecer si no se riegan y se cuidan y se ponen al sol. Y también remover la tierra alguna vez. ¿Cómo es posible que sigamos así? ¿Cómo me humillas si te atreves otra vez a decir que por mi culpa no podemos empezar otra vez? Ahora podría ser. Cansados y con mucha presión.